Memoria e Historia, con Francisco Leira.
Bueno, estamos otro día más en el podcast Memoria e Historia, en este caso con Francisco Fernández y Zoe de Keragant, hablando sobre las exhumaciones, un tema fundamental para entender el proceso de recuperación de memoria histórica. Empezamos. Bueno, una de las cuestiones más importantes de las dos leyes de recuperación de memoria histórica son los procesos de exhumación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Unas exhumaciones que, a pesar de lo que muchos piensan, no se iniciaron con las dos leyes de recuperación de memoria histórica, una aprobada en el 2007 y la otra recientemente, ni siquiera cuando se inició este movimiento de recuperación de memoria histórica en el año 2000, sino también en la transición, y es algo que nos aporta una de nuestras invitadas, como es Zoe de Keragant, con su último libro. Por eso vamos a hablar con dos excelentes investigadores, quizá dos de los principales que se dedican a este tema, como es Zoe de Keragant y Paco Ferrado. Para presentarlos rápidamente, pues quiero decir que Zoe de Keragant es doctora en Historia Contemporánea por la UBAN y la CSIC con premio extraordinario, y es actualmente investigadora y PDI del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Su investigación se enmarca en los estudios de memoria y se centra en el estudio de las exhumaciones de las víctimas de la represión franquista, y es autora del libro Remover Cielo y Tierra, publicado en la editorial Comares. Por su parte, Francisco Fernández es quizá uno de los investigadores más importantes del ámbito de la antropología y la arqueología y las exhumaciones que existe actualmente en España. Se ha doctorado en la Universidad de California en Berkeley en el 1996 y actualmente es profesor del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su currículum es excesivamente extenso, así que no me voy a detener mucho, pero voy a citar pues algunos proyectos de investigación que son fundamentales, como es la política de la memoria en la España contemporánea, una década de exhumaciones y de fosas comunes, de varios libros como The Motion and Thrust, Studying the Mass Communication and Conflict, for Emergency, Conflict Prevention and the Media, Violencias y Culturas, Jóvenes sin Tregua, Culturas Políticas de la Violencia, entre otros muchos, además de Memorias de Carne y Hueso, que fue uno de los que a mí pues más me ha gustado. Así que les doy la bienvenida. ¿Qué tal estáis?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bien, pues como hago con casi todos los podcasts, suelo hacer una cita, cojo a lo mejor una parte de la canción en función del tema para abrir, digamos, boca para esta conversación. Y voy a coger la experiencia que tuve cuando estaba entrevistando a una señora mayor que decía que no tenía ideología política, pertenecía, digamos, a ese franquismo sociológico, y cuando le pregunté sobre las leyes de memoria histórica me dijo que estaba absolutamente en contra. No me sabía decir muy bien por qué. Sin embargo, luego le pregunté qué opinaba sobre recuperar los restos de las personas que habían fallecido y que estaban, pues a lo mejor, en una cuneta o en una fosa común. Y sin embargo, cuando le pregunté esto, dijo que estaba completamente de acuerdo, pues todos merecían recuperar los restos de sus familiares. Es algo que es bastante, que puede sonar incongruente, una de las bases de las dos leyes de recuperación de la memoria histórica es la exhumación de las fosas comunes y de darle los restos a sus familiares. Sin embargo, estaba en contra de la ley de memoria, de las leyes de memoria. Entonces me gustaría que hicierais una pequeña reflexión sobre esta anécdota, ¿no?, que me sucedió cuando entrevistaba a una persona. Le doy la palabra a quien quiera.
¿Zoe?
Vale, pues empiezo.
Paco, empiezas tú.
Pues empiezo. Vale. Bueno, yo creo que ahí lo que este ejemplo que nos has puesto demuestra es que hay una contradicción en lo que podemos llamar la experiencia local y la experiencia, digamos, más mediatizada, ¿no? Esta persona probablemente conoce algún proceso de exhumación cercano y le parece lógico, pero al mismo tiempo, de alguna manera, ha asumido la cantidad de desinformación o información fraudulenta, ¿no?, que circula en el espacio público respecto a lo que significa la memoria histórica y ahora la memoria democrática, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo percibo que puede haber una tensión, porque realmente los ataques que está habiendo a todo el proceso memorialista en general, y como parte de él, a las leyes de memoria, a veces se contradice, pues, con la experiencia local que pueda tener una persona que puede entender que todo el mundo, todas las familias tienen derecho a recuperar a sus muertos y enterrarlos como les parezca más oportuno, de la manera más digna posible, ¿no? Entonces, quizá esto nos permite hablar de que, pues, del ruido que se está generando, y es un ruido que además provoca muchísimas percepciones erróneas, ¿no?, sobre lo que es el proceso de memoria. Y bueno, yo creo que las exhumaciones de las que va a hablar Zoe, pero también el proyecto de Zoe forma parte de un proyecto más amplio, que es el de tratar de entender las políticas de memoria desde el franquismo hasta el presente. Es decir, las exhumaciones de la transición de las que nos va a hablar Zoe de manera tan sofisticada a partir de ahora son una fase más de otras fases de lo que nosotros llamamos necropolítica, es decir, de gestión de cuerpos de la guerra. Es importantísimo, por ejemplo, y va a salir dentro de poco un libro de otra compañera de Zoe, Miriam Saca, ha hecho una tesis doctoral sobre las exhumaciones de inmediata posguerra. Son unas exhumaciones importantísimas, con apoyo del Estado, del Ejército, de la Iglesia, de los técnicos, que son prácticamente desconocidas en España y que fueron las que, de alguna manera, pusieron las bases de lo que podemos llamar un apartheid funerario que ha llegado hasta el día de hoy, y es con lo que estamos lidiando ahora, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es exactamente lo que decía Paco sobre el ejemplo que nos pusiste al principio. También hay un desfase entre lo que es, no sé, la cultura humana, ¿no?, que vemos como muy lógico, y nos ponemos en la piel de las familias que todavía tienen a personas enterradas en las fosas comunes, algo como lógico el traslado de estos restos a un cementerio, ¿no? Y por otro lado, esto entra en tensión, en oposición con lo que pueden decir los partidos políticos que se oponen a estas leyes como una estrategia política, ¿no? Entonces vemos esta contradicción en las personas después de cuando se conjunta todo esto. Y también, claro, resaltar que todas estas exhumaciones, pues, se enmarcan, como decía Paco, en esta genealogía, ¿no? Que las exhumaciones, podemos decir, que tampoco empiezan en la transición, sino que desde el mismo año 1936 se empieza todos esos procesos de recuperación de cadáveres y de restos, y continúa hasta el día de hoy, ¿no?, pasando por distintas fases, distintas etapas.
Sí, me parece muy interesante ambas reflexiones, y precisamente, pues, quería hablar de cuándo comienzan estas exhumaciones y también cómo se hicieron, qué cultura había detrás, tanto política como social. Lo digo porque, por ejemplo, conozco un caso que está en mi último libro, Los Nadies de la Guerra de España, que hubo exhumaciones, por ejemplo, de todos los que murieron en la tragedia del Castillo de Olite. Es decir, el Castillo de Olite era un barco que se hundió en Cartagena y que muchos, pues, fallecieron, y que otros consiguieron recuperar restos. En el caso que estudié yo, pues no fue posible. Y quería saber, pues, cómo fue, digamos, ese proceso y si hay también una cronología, porque a lo mejor también existe una cronología.
Sí, mira, Francisco, para dejarlo así un poco, yo creo de una manera pedagógica, ¿no? Nosotros en el proyecto que hemos desarrollado en los últimos 15 años en el CSIC, donde hemos estado muy pendientes de todo el proceso de exhumaciones contemporáneas, pensábamos que para entender bien lo que está pasando ahora, necesitábamos esta historización o genealogía del tratamiento de los cuerpos desde la guerra civil. Nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente en cuerpos de civiles asesinados ya sea por grupos republicanos o en la represión tan brutal que llevó a cabo pues el ejército, los paramilitares franquistas, ¿no? Y para dejarlo así, digamos, claro, aunque luego hay solapamientos, podemos hablar de que, como ha dicho Zoe, durante la guerra y la posguerra hubo muchísimas exhumaciones, pero muchísimas exhumaciones de civiles que habían sido ejecutados por republicanos, ¿no? Te pongo un ejemplo muy concreto. En mi pueblo, es un pueblo de Ávila, al empezar la guerra mataron a 20, perdón, a 10 personas de derechas, y estas personas las mataron en agosto, y en octubre ya estaban exhumadas y habían vuelto al pueblo con repique de campanas, eran civiles, ¿eh? Entonces, bueno, todo esto se prolongó durante la guerra, pero muy fundamentalmente en la posguerra y con la causa general, se pusieron en marcha un montón de procesos de exhumación donde participaron, bueno, hubo apoyo, por supuesto, hubo legislación específica para todo esto, hubo participación del Estado, hubo ceremonias de reparación, hubo exhumaciones en las que participaron los forenses de la época, etcétera, ¿no? Y aquí, desde luego, lo que había era una, desde el punto de vista de la cultura memorial, como tú preguntabas, que había en torno a ella, era una cultura memorial de la, donde se construía la imagen, algunos de los elementos ideológicos más importantes del franquismo, como es el caído por Dios y por España, el mártir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa fase que es tan desconocida en España, y ahora cuando se dice, ¿por qué se exhuma de un lado y no del otro? Bueno, pues porque es que hay un lado que ya fue exhumado de una manera bastante intensa, no totalmente, porque era una situación de posguerra y podemos entender las complejidades que había, ¿no? Pero sí que hubo esas exhumaciones, ¿no? Luego hay otro segundo momento muy, muy, muy importante, que es cuando a partir de 1958 hay una circular que sale del Ministerio de la Gobernación para trasladar cuerpos al Valle de Cuelgamuros, que había los caídos anteriormente, ¿no? Bueno, empiezan a llegar cuerpos en el año 59 y actualmente nos encontramos con que en las criptas hay casi 34.000 cuerpos, si no más, ¿no? Es decir, es un movimiento de cadáveres 20 años después de la guerra, que de una escala que no ha existido previamente en nuestro país. Es que son 30.000, 30.000 cuerpos largos, ¿no? Los que hay en Cuelgamuros, y las exhumaciones y traslados al valle duraron hasta el año 83, ya con Felipe González. O sea que, y eso realmente allí había, bueno, lo que se estaba haciendo era construir una necrópolis como parte fundamental y constitutiva del monumento a la victoria militar, ¿no? Con las complejidades, si quieres, luego podemos hablar de ello, ¿no? Luego hay una tercera fase, que es cuando, después de la muerte de Franco y fundamentalmente después de las primeras elecciones democráticas de ayuntamientos en el 78, que hay mucha gente, y ahora Zoé es la máxima especialista de este tema, pues hay mucha gente que con sus propias manos, sin apoyo institucional apenas, en muchos casos con ninguno, en algunos casos con, bueno, ahí los matices ya los vamos a ir viendo, pero con sus propias manos, sin apoyo técnico, hacen estas exhumaciones que se prolongan durante varias décadas, ¿no? Y luego es a partir del año 2000, cuando hay una fosa que se ha convertido en emblemática, la de Priaranza del Bierzo, impulsada por Emilio Silva, en la que ya hay apoyo técnico, y donde se empiezan a conectar las fosas comunes, las exhumaciones, digamos, del siglo XXI, que son fundamentalmente, pero no exclusivamente, de civiles republicanos ejecutados en la retaguardia, se conectan con discursos transnacionales de los derechos humanos y de la justicia transicional. Entonces, ahí podemos saber que hay cuatro fases y cada una de las fases tiene sus propias características, sus propias víctimas, sus propios agentes y sus propias culturas memoriales detrás.
Muy interesante, Zoe.
Sí, eso es. Yo creo que ha sido un buen resumen de toda esta genealogía, ¿no? O cronologías, que aunque vemos que hay distintas etapas, hay también solapamientos y no es tan fácil definir el inicio o el fin de cada etapa. Yo creo que en las formas de hacer las exhumaciones, de exhumar, podemos ver una diferencia fundamental, que es que las exhumaciones franquistas, digamos, desde el inicio son y no en su totalidad, ¿no? Siempre hay matices y tal, pero son esfuerzos o iniciativas institucionales apoyadas por el Estado y muy reglamentadas en este sentido. Por el otro lado, claro, todas las exhumaciones, digamos, entre comillas, republicanas, a partir del inicio de la dictadura van a ser informales hasta hace pocos años, ¿no? Entonces, bueno, de manera general sería la diferencia principal. Ahora podemos hablar de las características de cada etapa en más detalle, pero
Bueno, pues podemos empezar con las exhumaciones durante el franquismo, que en este caso obviamente estarían llevadas a cabo por el régimen, por lo tanto tendrían
bueno, también
detrás.
existen algunas exhumaciones clandestinas de las que tenemos, como eran clandestinas, pues tenemos pocos datos, ¿no? Paco en su libro recoge algunos casos donde se ve que algunas familias fueron a buscar durante el franquismo a escondidas de noche los restos o los cuerpos de sus familiares, ¿no? Hay algunos casos también.
Sí, eso es muy interesante porque, claro, como se hizo de manera clandestina, no tenemos, como dice Zoe, no tenemos pues datos muy, muy fehacientes, ¿no? Pero sí que hay algunos ejemplos, por ejemplo, para que podamos entenderlo, ¿no? De nuevo vuelvo al pueblo de mi abuelo en Ávila, que fusilaron a varias personas en un paraje, y sabemos que una de ellas esa misma noche, pues sus familiares la cargaron a hombros, la sacaron de la fosa, la cargaron a hombros, la llevaron al cementerio y la enterraron de una manera clandestina. Y solamente ahora que se ha puesto en marcha el proceso de recuperación de la memoria en ese pueblo, fundamentalmente vinculado a exhumaciones, han puesto una especie como de baldosa en la pared en el lugar donde creen que estaba, porque la memoria familiar tampoco tenía muy claro dónde se había enterrado, etcétera, etcétera, ¿no? Me acuerdo también que en otra exhumación en Urzante, en Navarra, en la ribera del Ebro, se hablaba de que habían sacado a un cuerpo, pero que no lo habían sacado completo porque había sido por la noche con lámparas de gas y bueno. Y efectivamente, cuando se hizo la exhumación, se encontró el hueco de la persona que había salido, pero uno de los brazos se había quedado y los forenses detectaron que había un brazo que no correspondía al individuo de al lado, ¿no? Entonces, bueno, es esta suma de pistas, ¿no?, la que nos hace pensar que hubo ese tipo de exhumaciones. También sabemos que estas fosas clandestinas, porque hay que tener en cuenta que desde que Franco ganó la guerra, las fosas comunes donde estaban las víctimas civiles que habían apoyado a Franco pues las que no fueron exhumadas fueron dignificadas o trasladadas a cementerios, etcétera. Y todo esto se producía al mismo tiempo que se seguían generando nuevas fosas comunes, de ejecuciones de posguerra o fosas comunes vinculadas a lugares de encarcelamiento, etcétera, ¿no? Entonces, hay que, digamos que por eso hablamos eso de ello, de que hay solapamientos, ¿no? O sea, que hablamos de cuatro fases que son, digamos, que tienen estas características, pero al mismo tiempo se está entrelazando, ¿no? Entonces, también tenemos muchos datos de alguna manera, conmemoraciones o dignificaciones clandestinas de fosas republicanas desde muy temprano, ¿no? Pues llevar unas flores el 1 de noviembre o poner algunas marcas en las fosas comunes. Hay un caso que me llama, bueno, que me acuerdo ahora, en un pueblo de Burgos, en el cual sabían los familiares sabían aproximadamente dónde estaba la fosa y había un pino relativamente joven y marcaron una cruz allí para saber que estaba allí la fosa. Y cuando después de muchas décadas se ha ido allí a buscar la fosa, caminando por el bosque, porque a veces, claro, se deslocalizan, no sabe muy bien dónde están, las personas que tienen la memoria directa han muerto o son memorias de infancia donde los paisajes están deformados, ¿no? Entonces, bueno, caminando por el bosque se encontraron un pino ya muy grande con una cruz que había crecido con el pino, una cruz enorme, ¿no? Y ahí estaba efectivamente la fosa. Luego, digamos que a veces de manera muy, muy, muy precaria podemos saber que siempre hubo un trabajo sobre estas fosas, teniendo en cuenta que tenía que ser clandestino precisamente por las condiciones de represión tan brutales que hubo en la posguerra.
Claro, clandestino y muchas veces por creencias dadas por la memoria de que es a lo mejor está mi familiar ahí porque ahí han matado a X personas y a lo mejor está ahí, pero a lo mejor en muchos casos no estaban ahí. Entonces ahí lo importante, y es algo que en lo que estoy trabajando, lo importante a lo mejor no es tanto que estén los restos reales de sus familiares, como la idea de que están y de tener, digamos, esos restos para que no se cree, digamos, un duelo patológico, que eso genera unos problemas psicológicos para la familia en periodos posteriores, imagino.
Claro, esto tiene que ver también con, otra vez, con las creencias y, bueno, la cultura religiosa católica que estaba en vigor en España, que había que tener un lugar para realizar el duelo, ¿no? Era importante poder llevar a cabo los ritos, poder llevar flores. Y esto de lo que decía Paco también era muy importante para permitir las exhumaciones posteriormente, ¿no? Hay muchos casos de exhumaciones, bueno, yo trabajo en las de la transición, pero en los que se decía, claro, que las mujeres, sobre todo las viudas, llevaban a sus hijos y a sus hijas a la fosa cada año a poner velas, a llevar flores, y gracias a eso se mantuvo la memoria del lugar de la fosa, y gracias a eso se pudo exhumar después la fosa. Entonces es importantísimo esta labor de memoria durante la dictadura también.
Sí, hay casos también, por poner quizá a veces las anécdotas, ¿no? Como yo soy antropólogo social, ¿no? Se puede ir de lo más concreto a lo más general, ¿no? Para otro caso que me he acordado ahora que estamos hablando es cuando una fosa muy, muy importante que se hizo con mucho impacto mediático y de ahí, bueno, algunas de las iconografías que han quedado en el mundo de la cultura memorial en nuestro país, la Villamayor de los Montes en el año 2004, una exhumación muy temprana. Una de las personas que había impulsado esa exhumación en esos Burgos, es al lado de la carretera de la A1, muy cerca de Lerma, pues se llama Zacarías y tenía a su padre en la fosa común. Entonces, pues yo le pregunté que si podíamos hacer con él una entrevista, pues para que nos contara la historia política de su familia y, bueno, pues también la biografía de la persona que había sido asesinada. Y bueno, entonces yo siempre le suelo preguntar, bueno, ¿dónde prefieres que hagamos la entrevista? ¿Quieres que vayamos a tu casa? O sea, ¿cuál es tu zona de confort, donde tú estás más tranquilo y tal y cual, ¿no? Y me dijo, no, lo hacemos en la fosa. Entonces estábamos en la fosa, había 47 personas, estaba la fosa abierta con 47 cadáveres ahí. Y le dije, pues bueno, pues dime dónde nos ponemos. Me dijo, vente conmigo. Y me llevó como a 1,5 kilómetros por un bosquecillo bajo que había. Y dije, pero esto no es la fosa. Y dice, no, pero es que este es el lugar donde mi familia ponía las flores, porque sabíamos que estaba por aquí, pero no exactamente dónde, ¿no? Entonces, no sé, es una anécdota, ¿no? Pero él quiso hacerla en el lugar en el cual, contra la evidencia que estaba sucediendo, porque estaba la fosa en otro sitio, para él la fosa seguía estando en el otro lado, ¿no? Quiere decir que ahí hay unos paisajes del dolor, del duelo, del sufrimiento, que son bien interesantes, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, ¿no? Y ver cómo las familias internamente, a pesar del silencio, a pesar de la represión, en muchos casos, ¿no?, han mantenido de una manera también familiar y clandestina estas memorias silenciadas.
Realmente me resulta muy interesante, yendo un poco más ya para adelante, pues me gustaría saber que ya de la mano de Zoe, cómo eran esas primeras exhumaciones, porque hace poco hubo un debate bastante conocido de carácter historiográfico y de nivel entre Santos Juliá y Pedro Ruiz Torres, en el que Santos Juliá decía que había habido, digamos, una especie de pacto de olvido durante la transición, y Pedro Ruiz Torres, de manera teórica y hablando sobre el concepto de la memoria, estaba en contra de esa opinión. Realmente esa idea que mostráis, ese estudio de que hay sumaciones durante el periodo de la transición, demuestra de que no hubo nunca olvido. Lo que hubo fue un silencio forzoso y me gustaría que me hablarais de cómo eran esas primeras exhumaciones durante el periodo de la construcción de la democracia.
Claro, sí, realmente las exhumaciones a partir de la muerte de Franco, en los, sí, los primeros años, digamos, de la transición, una gran cantidad de familias decide que es el momento ya, después de casi 4 décadas, de exhumar los restos y de sus familiares principalmente y llevarlos al cementerio del pueblo, ¿no? En general. Entonces, con mucha valentía por el contexto de la transición, ¿no? De incertidumbre política, de mucha violencia, de mucho miedo, pues se organizan entre las familias y algunas personas afines y van a simplemente a exhumar con los medios disponibles los restos. Entonces eso quiere decir pues con palas, con cucharas, con sus propias manos, a veces con palas mecánicas alquiladas pero que tenían que manejar ellos mismos. Y lo que se hacía, que es una práctica muy, muy llamativa y que se repite en casi todas las exhumaciones que he podido estudiar, que hay unas fotografías tremendas de esto, es lo que hacían era llenar ataúdes con los restos exhumados hasta arriba casi y luego reinhumar estos restos en panteones colectivos. Cuando las víctimas que eran exhumadas provenían de distintos pueblos, lo que se hacía era un reparto aleatorio, proporcional, según el número de muertos de cada pueblo, sin saber quién era quién, obviamente, y entonces cada pueblo reinhumaba a los suyos, simbólicamente también, en su pueblo. Eran exhumaciones totalmente informales, porque yo insisto mucho en esto porque es verdad que solemos pensar las exhumaciones con las imágenes que tenemos de hoy en día, ¿no? Del siglo XXI, en las que las exhumaciones se llevan a cabo por personas que son expertas, por profesionales, por forenses, por arqueólogos y arqueólogas. Y entonces nos esperamos unas cosas distintas. Lo que pasaba entonces era que lo hacían las familias y entonces no se hacía de manera científica, no se hacía de forma profesional. Entonces no había identificación científica de los restos tampoco. Y entonces pues se hacía de esta manera. Yo también estoy de acuerdo con este silencio forzoso, ¿no? De la transición, es lo que podemos ver con las exhumaciones, que sí había una demanda de memoria, yo creo que nunca ha dejado de haberla, pero hubo una contención desde arriba de la memoria. Esto se aplicó de distintas formas, con distintos mecanismos, algunos más directos de censura y tal, otros más discretos, porque las exhumaciones de la transición se permitieron, cuando se pedían los permisos se permitieron, pero siempre de una forma que no fueran demasiado visibles. Que, por ejemplo, se puede sacar la bandera republicana en algún momento discreto, pero no durante la procesión, o no en la iglesia para el funeral.
O sea, yo creo que respecto a lo que tú planteabas, Santos Juliá también tiene un artículo muy conocido que dice que no fue un olvido pasivo, ¿no? Sino que lo que la digamos la generación que negoció la transición, en la cual él era parte, ¿no? Lo que se hizo fue un olvido activo y la expresión que él utilizaba era la de echar al olvido, ¿no? Decidimos olvidar, ¿no? Pero una cosa es lo que pueden decir las élites académicas o políticas, otra cosa es lo que pasa por debajo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con Zoé en que hizo falta mucho arrojo y hubo pues muchos problemas y de hecho pues ahora sabemos que en algunos casos pues estas exhumaciones que se hicieron en la transición pues incluso se equivocaron de fosa o las personas que estaban buscando no estaban en el sitio sino bueno o no las exhumaron en su totalidad, ¿no? Y eso, bueno, ahora hay un proceso que a veces entre nosotros hablamos como de la memoria, en el sentido de que hay mucha mucho interés memorial sobre estas exhumaciones de la transición, ¿no? Y en algunos casos hay como intentos de revisitar estos sitios, de redignificar estos sitios, o incluso en algunos casos de aplicar metodologías forenses sobre los huesos que fueron exhumados en la transición para determinar si eran o no eran las personas que se buscaban. Entonces ahí hay otro solapamiento, digamos, de fases de exhumación, ¿no? Por las características que tienen las exhumaciones contemporáneas, que son más técnicas, ¿no? Pero realmente otro de los temas que separan las exhumaciones republicanas de la transición de las exhumaciones del siglo XXI es el impacto público que tuvieron, ¿no? Realmente el impacto fue muy local. También ha dicho Zoé que había como mecanismos, ¿no?, de control para que no salieran, digamos, de un entorno más local privado. Pero, por ejemplo, la revista Interview sí que hizo varios reportajes. Yo escribí hace unos años un artículo con otra investigadora que también trabaja de manera muy solvente esas exhumaciones, Paloma Aguilar, conocida por sus trabajos sobre políticas de memoria, sobre el impacto que tuvo Interview, ¿no? Porque sí que, digamos, lo que no hubo fue el entorno, el ecosistema mediático que había en aquella época estaba muy alejado del que tenemos en el siglo XXI, sobre todo a partir del año 2005, 2006, cuando se empiezan a popularizar los smartphones y los teléfonos inteligentes, y la memoria empieza a convertirse en memoria digital, es decir, se empiezan a registrar todos los actos memoriales y casi con tiempo real están en las redes, y luego también un interés por los medios de comunicación que también tienen un potencial y un poderío muchísimo mayor que el que había cuando las televisiones eran en blanco y negro, ¿no? Entonces, a la hora de entender cuál es el impacto que tuvieron unas exhumaciones y otras, todo el tema de la repercusión a nivel nacional o la creación de una conciencia de que eso se estaba haciendo tuvo un ámbito mucho más local en las de la transición respecto a las contemporáneas, que ahora mismo están, digamos, podemos decir que están globalizadas, ¿no? Y está, todo el mundo ha visto y sabe, ¿no? Es imposible vivir en este país o incluso en Europa y no saber que en España o en muchos lugares del mundo y no saber que en España se está llevando a cabo este proceso. Sin embargo, las de la transición pasaron un poco más, digamos, desapercibidas en estos niveles, ¿no? Y quizá Zoé nos puede contar ahora también las zonas en las cuales hubo más exhumaciones, porque sí que hubo lugares en los cuales el impacto local fue tremendo. O sea, realmente cuando se localizaron los cuerpos hubo multitudes que acudieron a las ceremonias de reparación, ¿no, Zoé?
Sí, principalmente, bueno, hay una zona donde hubo muchísimas, que es la Ribera del Ebro, precisamente, ¿no? En La Rioja y en Navarra, donde empezaron a brotar, digamos, las exhumaciones, las iniciativas, y lo que hubo fue un fenómeno de cadena casi, donde en el que cuando se exhumaba en un pueblo, pues el pueblo de al lado se les daba la idea también de exhumar y etcétera, etcétera. Y luego se creó como una verdadera red de solidaridad informal en la que se daban consejos entre las familias, entre las personas implicadas, y acudían también a los actos a los funerales, a los actos de homenajes y a las reinhumaciones de los pueblos en los que no tenían familiares o personas conocidas, ¿no? Fue en el libro yo hablo de que se recreó una red de solidaridad que se había desconstruido por el franquismo, ¿no? Que fue un poco la oportunidad para rehacer estos vínculos entre las personas vivas a través de estas iniciativas de memoria. Y lo que decías, Paco, antes también, yo creo que es importante entender que las exhumaciones de la transición emergen, su memoria emerge a raíz de la etapa de exhumaciones contemporáneas. Tú mencionaste también algunos casos en los que en los años 2000 o 2010 los forenses fueron a exhumar alguna fosa y se encuentran con que falta parte de un cuerpo. No solo eran las exhumaciones clandestinas del franquismo, sino también a veces exhumaciones que tuvieron lugar durante la transición y de las que no teníamos conocimiento o memoria, que no pasaron muy desapercibidas en su momento por este silenciamiento institucional, pero también mediático, como decías, Paco. Y es a raíz de este movimiento memorialista y del que las exhumaciones forman una parte importante, que vemos otra vez emerger estas exhumaciones de la transición, que nos hemos puesto a estudiarlas, que las instituciones también rinden homenaje. En Navarra hubo varios homenajes a ellas y yo creo que también por eso pues emergen en un contexto en el que tenemos en mente este discurso de los derechos humanos y discurso forense que nos hace pues interpretarlas de cierta manera, y a veces familias que tienen pues demandas de reanalizar o de analizar científicamente los restos, de reexhumar a ver si no quedan restos olvidados, etcétera, etcétera.
O sea, que hay un tema interesante que tiene que ver con los medios técnicos o la ausencia de medios técnicos que hay para la recuperación de los cuerpos en las fosas comunes, ¿no? Bueno, antes comentamos que en la posguerra intervinieron instituciones del Estado y intervinieron forenses, es decir, que el hecho de que haya forenses en el siglo XXI no quiere decir que sean las primeras. Ya en el año 39, 40, 41, 42, ya había forenses trabajando en identificaciones y demás. Claro, era mucho más fácil por el estado de los restos, ¿no? Hay una cosa que es bien interesante, que ha apuntado Zoe ahora a ella, tiene que ver con cómo se interpretan los cuerpos que están en las fosas comunes, ¿no? Y ahí quizá podemos hablar un poco más de las diferencias entre las exhumaciones de la transición y las exhumaciones contemporáneas. En las de la transición, realmente como no había una metodología muy clara, bueno, no había ninguna metodología para la identificación de cadáveres, no existía ni siquiera la identificación genética, ¿no? El ADN que conocemos ahora parece que ha estado de toda la vida, pero es un dispositivo técnico tardío, ¿no? Entonces, lo que sí que había era, por un lado, había identificaciones como intuitivas, ¿no? O emocionales, que gente que decía, es que yo me late que este cuerpo es el de mi abuelo, ¿no? Y entonces esos posados que hay con cráneos, con tiros de gracia, porque el tiro de gracia era la evidencia clara de que allí había habido un fusilamiento, ¿no? Entonces hay un montón de las fotografías tan potentes de las que habló Zoe antes, hay muchísimas fotografías de grupos familiares o individuos con un cráneo, con un tiro en la cabeza, ¿no? Como una evidencia de que esa violencia, esa represión había existido, porque una persona que no conoce la anatomía o que no es un experto forense no puede identificar pues una fractura perimortem o un disparo en el costado que ha fracturado tres vértebras, o sea, pero sí un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces el tiro en la cabeza se convirtió como en una especie de emblema, ¿no? de esta represión. Entonces estaban por un lado estas identificaciones intuitivas o emocionales de ciertos cuerpos y luego estaba pues esta noción de comunidad de muerte, es decir, de que habían muerto juntos y que entonces era lo adecuado era enterrarles juntos. Y en la mayor parte de los casos, y Zoe luego a lo mejor puedes contar algunos matices sobre esto, las personas que eran exhumadas en la transición se consideraban como un conjunto y se reinhumaban juntas, ¿no? En el siglo XXI estas nociones de comunidad de muerte siguieron de alguna manera en los primeros momentos, pero a partir de que se impusieran los protocolos forenses en la mayor parte de las exhumaciones y que se empezara a popularizar la genética y la llegada sobre todo de la identificación genética, la gente empezó a pedir individualmente los cuerpos, ¿no? Y eso de alguna manera cambió la estructura, ¿no? Y cambió también la forma de organizar la gestión de los cuerpos respecto a sus reenterramientos, a su dignificación, a su reparto, etcétera.
Sí, muy interesante. Además, comentasteis algo sobre la revista Interview. Es un tema que yo creo que se debe de investigar porque el papel que tuvo en la transición fue bastante, bastante interesante. Luego me resulta muy interesante todo lo que comentasteis, cómo fue ese proceso de recuperación de cuerpos, cómo se emplearon medios aún muy rudimentarios para la recuperación de cuerpos durante la transición, pero también antes de la transición. Sin embargo, comentasteis que, digamos, un hito en este proceso fue la fosa del 2000 que abrió
el mercado de las manos,
sí, del Bierzo de Emilio Silva y de todo lo que fue luego la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica. Me gustaría saber cómo fue las exhumaciones a partir de ese momento y qué cambió. Y luego también un aspecto que yo creo que está presente en algunos sectores, no en todos, porque yo creo que hay que entender cómo se todos los contextos y todos los procesos, es decir, no se podía pedir en el año 2000 una metodología de trabajo como la que se realiza actualmente, pero sí que se la critica muchas veces a estos asociaciones de que no tenían la capacidad de realizar exhumaciones de calidad y que realmente lo que estaban haciendo era recuperar restos, pero no saber lo que estaban haciendo con ellos. No sé si esa crítica es realmente fundada o es una crítica, en mi opinión, que es lo que pienso yo, quizá excesiva, pues hay que también entender todo el contexto. Entonces me gustaría saber qué significó, si hubo un cambio a partir de ese año 2000 y cómo se entiende también, en su contexto, ese proceso y esa fosa.
Bueno, a ver, es que estamos hablando de 24 años, de un proceso que empezó en el año...
Sí, por eso, exacto. Por eso digo de que como historiador yo entiendo mucho los contextos y es que pasó hace ya mucho tiempo, 24 años.
Sí, claro. Es que han pasado muchísimas cosas. O sea, lo que yo creo que en líneas muy generales lo que caracteriza al movimiento memorialista de exhumaciones del siglo XXI y las diferencias que tiene respecto a las de la transición, de las cuales son una continuación, o sea, son una continuidad, hay una continuidad allí, ¿no? No es que se acabaran, es verdad que el golpe de Estado del 81 pudo inhibir algunas, pero también tenemos nociones de, también conocemos exhumaciones de los años 90 previas al siglo XXI, ¿no? Entonces, lo que sí que ocurrió fue que pues la exhumación de Priaranza puso en marcha una bola de nieve, y bueno, eso lo cuentan muy bien en el libro Las fosas de Franco, Emilio Silva y Santiago Macías, que fueron los fundadores de la RMH, cómo de repente se vieron absolutamente desbordados por peticiones, ¿no?, de apoyo, ¿no? Había como una estructura muy pequeñita que luego fue creciendo, y esto se ha multiplicado por todo el país. Empezó a haber asociaciones, a lo mejor estoy dando saltos de años, pero es para contarlo, digamos, en unos pocos minutos, ¿no? Ha habido realmente, el proceso de memoria en España es muy importante, que ha sido un proceso de abajo a arriba, es decir, las instituciones han reaccionado, se han visto en muchos casos obligadas a reaccionar ante la presión del movimiento memorialista. La ley de memoria histórica, conocida como tal, ¿no?, es del 2007, pero las exhumaciones empezaron en el 2000, digamos, estas exhumaciones. Entonces ahí pasaron 7 años en los cuales no hubo casi respuesta del Estado, y luego el modelo que se instauró en la ley del 2007, pues un modelo subcontrata, etcétera, etcétera, en el cual el Estado de alguna manera transfería subvenciones a asociaciones y era, pues, hacerlo. Pero no había, el protocolo de exhumaciones no estuvo que esperar hasta el año 2011. O sea, estamos hablando de 11 años después, es cuando se hace el primer protocolo que está publicado en el BOE, ¿no? Entonces, ahí ha habido, pues, muchas dificultades porque se ha hecho básicamente lo que se ha podido. Ha habido, pues, algunos protocolos más informales, como que uno que lo publicó el Francisco Echeverría, basado en el protocolo de Minnesota, que es un protocolo que se utiliza internacionalmente, etcétera, ¿no? Pero ha habido ahí como cierta precariedad, ¿no?, en la forma en la que se han hecho las cosas por la falta de apoyo institucional, ¿no? Entonces, cuando luego han pasado más cosas, ¿no?, porque cuando ha llegado el apoyo institucional, pues cambia el juego, ¿no?, porque cuando las instituciones aceptan, digamos, que tienen un papel, pues de alguna manera, a través de las formas de subvención que tienen o de financiación de estos procesos, los polarizan desde la institución, y eso a lo mejor puede entrar en contradicción con las formas que tienen las asociaciones o los grupos de familias, los colectivos de familiares de gestionar estos cuerpos, ¿no? Es una evidencia de que la ley del 2007 era insuficiente, fue cuando ya, digamos, en otra escala, en el año 2014, hubo dos visitas de la ONU, del Relator Especial para Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, y también del Grupo Especial para, del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas. Y los dos hicieron informes muy contundentes contra, digamos, solicitando amparo del Estado ante las víctimas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo este proceso de memoria que empezó, pues, en un lugar de León de una manera muy, 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 muy concreta y yendo casi día a día, o sea, esto se ha convertido en un proceso de una escala que yo creo que nadie de las personas que estábamos por allí al principio, ya fuera como activistas, como investigadores, como técnicos, ¿no? Nadie podía imaginarse la repercusión que esto iba a tener a gran escala y que iba a llegar a derivar en la exhumación de perpetradores del golpe de Estado, pues como Mola, Sanjurjo, Queipo de Llano, Primo de Rivera y el propio Francisco Franco del Valle de Colgamuros, retirada de estatuas. Y bueno, pues ahora tenemos que verlo en este amplio contexto en el cual hay muchísimas cosas que han pasado entre medias, ¿sabes? Estamos pasando como de puntillas por procesos muy largos, muy complejos, y que cada uno de ellos nos daría para un programa. Y bueno, Zoe te puede completar algunas de las cosas que he comentado.
Sí, no, yo, o sea, es verdad que la exhumación de Pilar Arantxa del Bierzo marca un cambio brutal, no solo en el tema de la profesionalidad y de los procesos científicos que se empiezan a implementar en todas las exhumaciones, porque es algo que ya se llevaba haciendo poco a poco. Hay una exhumación, ahora no sé si es el 97 o en el 99 en Cataluña, realizada por profesionales también, ¿no? Pero lo que logra Pilar Arantxa es una mediatización de la exhumación que deriva en la bola de nieve que decías, Paco, y que logra insertar las exhumaciones o las fosas comunes en el debate público. Y había otra cosa, sí, sobre las críticas que se puedan hacer a las primeras exhumaciones del siglo XXI, sobre los métodos y que no sabían muy bien cómo hacer y tal. Es también una de las críticas que se suelen hacer a las exhumaciones de la transición, ¿no? Como que se hicieron mal, supuestamente. Pero claro, en los dos contextos hay que tener en cuenta lo que era posible, lo que era lo que se percibía como posibilidad, y esto pues determina las formas en las que hicieron las exhumaciones en cada momento, ¿no? En la transición ya era obviamente una cosa muy llamativa el simple hecho de exhumar. Ya daba igual el cómo y ni siquiera se pensaba en un posible juicio, ¿no? En el futuro, no entraba dentro de los posibles la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo y que estos restos pudieran considerarse una prueba judicial. Y es verdad, decía Paco hace unos minutos, las pruebas eran informales en este modo de hacer, ¿no? Se señalaba el tiro de gracia, se amontonaban los restos para sacar fotografías y simplemente enseñar la cantidad de personas que habían sido asesinadas, también simplemente dar la prueba de que eran seres humanos, de que eran humanos los restos, ¿no? Porque todavía se hacían estas críticas de que las fosas comunes eran restos de animales, ¿no? Entonces, en el libro yo hablo de una estética protoforense, porque es antes del giro forense, antes de las técnicas forenses, pero sí que había esa idea de dar las pruebas de los crímenes, pero de una forma que no era para un juicio. Entonces se hizo de aquella forma y se le puede criticar a posteriori, pero claro, en aquel momento no había estos medios. Sí que existían, obviamente, los profesionales. En Argentina, a principios de los 80, ya eran equipos profesionales los que exhumaban, pero era lo que se podía hacer y lo que se les dejaba hacer en los años 70 y 80. Y yo creo que igualmente a principios de los años 2000 ya este salto al discurso transnacional de los derechos humanos, ya este salto a lo mediático, es también lo que se podía hacer entonces.
Sí, yo quería también señalar respecto a lo que acaba de decir Zoe, algo bien importante que ha pasado en las exhumaciones contemporáneas, ¿no? Que excepto algunas personas con más visionarias, ¿no? No había una conexión clara entre las exhumaciones tempranas y lo que era el mundo más global, más transnacional de los derechos humanos, ¿no? Y sin embargo, pues poco a poco eso ha ido cuajando, ¿no? Y hay un ejemplo muy, 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 bueno, aquí tuvo muchísima influencia el auto de Garzón, del juez Garzón, el año 2008. En el año 2007 se aprueba la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas y él, de una manera muy rápida, lo aplica al caso español, ¿no? Como sabemos, él mismo tuvo que inhibirse y acabó en el Supremo, denunciada por prevaricación, etcétera, etcétera. Pero es decir, que desde el punto de vista judicial fue un naufragio judicial, ¿no? Pero desde el punto de vista social, cultural, memorial, la forma en la que este auto cristalizó el derecho internacional humanitario y lo tradujo al caso español ha tenido mucha influencia en la propia cultura memorial, en el desarrollo, en la evolución, las transformaciones que ha habido dentro de la propia cultura memorial. Y un ejemplo muy claro es que bueno, en muchos casos, cuando las exhumaciones tempranas en distintos puntos del país, cuando mirábamos a las fosas, pues la gente los describía como fusilados, ¿no? Y a partir del auto de Garzón, pues había llegado la noción de la desaparición forzada. Entonces los mirábamos como desaparecidos, ¿no? La gente las interpretaba como desaparecidos, que es un tipo de víctima completamente distinta, porque la desaparición forzada obliga, digamos, tiene unos requisitos amparados por el derecho internacional, que una figura más local como el fusilado pues realmente no tiene, ¿no? Entonces tenemos que ver que ha habido una evolución muy profunda también de las culturas memoriales a medida que se han ido añadiendo. Esto es el esfuerzo de muchísima gente, quiero decir que parece que las cosas pasan de por sí, pero ha habido muchísima gente detrás de estos procesos y realmente ha habido enormes transformaciones, ¿no? Lo que tenemos que plantearnos también ahora es qué es lo que va a ocurrir, ¿no? En un momento en el cual pues las leyes de memoria, que además, bueno, también ha habido otro tema que no hemos comentado todavía, es el hecho de que muchas comunidades autónomas, a partir del año 2011, cuando ganó las elecciones por mayoría absoluta Mariano Rajoy, hubo una paralización de cualquier tipo de actividad institucional respecto al Estado, ¿no? Respecto a las exhumaciones, y ya algunas comunidades autónomas habían desarrollado leyes propias y otras las fueron desarrollando comunidades autónomas que tenían gobiernos, digamos, o de izquierdas o de corte nacionalista, ¿no? Entonces ha habido como una explosión de legislación respecto a la memoria democrática y ahora estamos viendo cómo esa legislación empieza a ser revocada en aquellos lugares en los cuales han llegado a pactos el Partido Popular y Vox y están sustituyéndola por un concepto de concordia, pues, que bueno, que tiene un clarísimo componente, una está enraizado clarísimamente en las formas tardofranquistas de reconciliación, ¿no? Entonces ahora entramos en un nuevo proceso en el cual se está echando para atrás buena parte de la arquitectura institucional que se había generado, que también una arquitectura institucional también genera sus propios problemas, porque, como hemos comentado antes, tiene su propia servidumbre el hecho de que el Estado o los gobiernos autonómicos sean los que gestionen las exhumaciones o las políticas de memoria en general, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que, para nosotros en el proyecto, lo que ha sido muy importante para no perdernos y no ahogarnos en vasitos de agua, de tú más, etcétera, etcétera, siempre hemos utilizado un marco transnacional y comparado. Entonces, en nuestro equipo hay gente que trabaja en Argentina, en Chile, en Perú, en Bosnia, en Vietnam, en Polonia. Es decir, que los procesos de memoria, como el que están teniendo lugar en España, están pasando en todos los países del mundo. Las exhumaciones se han convertido en una herramienta transnacional de búsqueda de desaparecidos, de dignificación y de muchos casos de incriminación de perpetradores, que no es el caso español, ¿no? Lamentablemente. Pero las exhumaciones ahora mismo son una herramienta transnacional de derechos humanos. Entonces, es muy importante considerar esto a la hora de entender mejor lo que está pasando en nuestro país.
Sí, me parece muy interesante lo que comentéis, porque además, por lo que veo, esta evolución ha provocado que una interdisciplinaridad que no existe en otros nichos académicos, en el que aquí pues aparece aspectos jurídicos y de derecho internacional, aspectos de antropología, arqueología, forense, historia, la propia sociedad civil tiene que estar involucrada en este proceso de recuperación. Entonces me parece que realmente es algo que nos engloba a todos y que se debería trasladar también a otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas. Entonces me parece muy interesante. Para ir terminando, me gustaría hablar sobre todo para esa gente que yo creo que no ha leído principalmente las leyes de memoria, cualquiera de las dos, tanto la de memoria histórica como la de memoria democrática, qué cambios introdujo una de la otra y luego qué hace España diferente de otros casos. ¿Por qué en España no se puede juzgar cuando el derecho internacional sí lo permite? Y sin embargo aquí está siendo tan difícil como ha pasado, por ejemplo, con la demanda argentina y que no son capaces de desarrollarse. Sé que son dos temas amplios, pero es para, más que nada, para que la gente que nos esté escuchando pues pueda tener unas nociones básicas sobre estos aspectos.
Sí, yo diría que, claro, la diferencia principal de España respecto a otros países es la forma en la que se hizo la transición, ¿no? Bien sabemos que con la ley de amnistía del 77 esta constituye el mayor obstáculo jurídico, por lo menos para juzgar los crímenes del franquismo. Y bueno, o sea, el simple hecho de que la transición se hizo porque murió el dictador y hubo una continuidad clara con la dictadura, dificulta, pues todavía tantos años después, 40 años después, la forma por lo menos en la que se hace memoria a nivel institucional y jurídico, ¿no? Luego, respecto a las diferencias entre las dos leyes de memoria, yo creo que Paco puedes responder mejor a esto. No sé, yo simplemente por decir en general, yo creo que en la ley del 2022 de memoria democrática hay por lo menos una diferencia principal, que es la mayor responsabilidad, por lo menos del Estado, respecto a las iniciativas, ¿no?, que se puedan llevar a cabo.
Sí, bueno, sí, son temas muy complicados que no tenemos tiempo de desarrollar así como profundidad, ¿no? Pero muy, muy
bien. Sé que son dos preguntas de examen difícil.
Sí.
Vamos ya de matrícula. Bueno, es evidente que hay una evolución entre una ley y otra. Seguramente la que hay ahora también sea insuficiente y lo que pasa es que yo no sé si se va a hacer una tercera, ¿no? La segunda ley, la ley del año 2022, de alguna manera está basada en el informe que hizo Pablo de Greiff del año 2014, ¿no?, del relator especial para Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. No puede, por supuesto, trasladar automáticamente todo lo que dice, pero está basada, ¿no?, en estos principios generales de la justicia transicional, que luego, desde el punto de vista también de antropología social, hay que analizar y ver en qué consisten, ¿no? Pero que es verdad, justicia, reparación, garantías no repetición, y eso, incluso la ley está organizada en torno a estos principios, ¿no?
Sí, como un informe además muy, muy amplio y exhaustivo, que realmente.
Sí, esto. Pero bueno, o sea, sí que es verdad, hay una, todavía hay que esperar a ver cómo se plasma, pero sí que hay una, digamos que el Estado asume la responsabilidad de las, de llevar a cabo las exhumaciones hasta que no quede nada. Es que ya también hay que entender que hay regiones de España, como por ejemplo el País Vasco, Navarra y dentro de poco Baleares, donde prácticamente ya no van a quedar fosas comunes. Hay otros sitios, pues por ejemplo Andalucía, que queda muchísimo, o Extremadura, queda muchísimo por hacer. Pero hay que mirar también en perspectiva que ya han pasado 20 años y que, aunque hablamos de que hay 100.000, 114.000, 150.000, depende se utilizan distintas cifras, ¿no?, de personas en fosas comunes, hay muchísimas fosas comunes que lamentablemente han desaparecido por la propia modernización del país, ¿no? Muchas fosas comunes eran fosas cuneteras, ¿no?, que estaban en el lado de las carreteras, y cuando se han ampliado las carreteras, se han hecho arcenes, se han doblado las vías, o muchas fosas estaban en las afueras de los pueblos, donde ahora hay construidos chalets semiadosados, hay piscinas, hay desarrollos urbanísticos, hay polideportivos, se han hecho infraestructuras, trenes, autopistas, es decir, hay muchísimas fosas que primero ya desaparecieron con el tiempo, algunas estaban muy precarias y algunas, entonces realmente toda la gente que es imposible recuperar a todas y cada una de las personas que fueron tan horriblemente asesinadas, ¿no?, en la represión franquista, pero quedan todavía, pues no sé, hay unos cálculos que quizá puedan quedar 20.000 personas que se pueden recuperar. Hasta ahora hay que tener en cuenta que también se han hecho más de 1.000 exhumaciones y han sacado más de 10.000 cuerpos, es decir, que se ha hecho muchísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo el Estado va a intervenir de una manera directa? Pues también hay que ver cómo se hace, ¿no? De momento ha habido un formato en el cual se ha entendido que el Estado no solamente es el gobierno central que puede estar en Moncloa, ¿no?, sino que también las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos son parte del Estado y se han establecido fórmulas de colaboración con unos y otros, ¿no? ¿Que esto tiene disfunciones? Pues sí, que hay que corregirlas también. ¿Qué ocurre cuando un ayuntamiento es refractario o no quiere colaborar y la comunidad autónoma tampoco? Pues entonces ahí es cuando tendría que entrar el Estado directamente, ¿no? Y luego, bueno, hay algunas cosas en la ley contemporánea que añaden novedades, ¿no? Por ejemplo, la anulación radical de toda la arquitectura represiva del franquismo está claramente expresada en la ley, ¿no? Hay también, se ha creado también una Fiscalía Especial de Memoria y Derechos Humanos que está empezando a trabajar. Ayer leí en los periódicos que van a intervenir judicialmente en la fosa de Biznar, donde, como también se ha salido en los medios de comunicación estos días, ha aparecido un niño con dos tiros en la cabeza, un joven chaval de entre 11 y 14 años, ¿no? Entonces, si esta Fiscalía Especial, esta Fiscalía de Sala, puede, pero qué tipo de justicia puede hacer cuando tenemos a la mayoría de los perpetradores o el 100% de los perpetradores que ya han fallecido, ¿no? Entonces eso, digamos que en ese sentido habría que haber empezado muchísimo, muchísimo antes, ¿no? Pero hay también otras fórmulas que se están utilizando en otros países del mundo que pueden gustar más o menos, que son no tanto de justicia penal como de justicia restaurativa, ¿no? Y el hecho de que pueda haber una verdad judicial, que es lo que yo imagino que puede ocurrir y que puede estar en la base de esta Fiscalía Especial, que es esta Fiscalía de Sala, que es que, bueno, que se abre una fosa común y la fiscal envía a fiscales allí y a la policía judicial que levantan un acta, y entonces ahí se puede construir un relato judicial sobre qué fue lo que sucedió, quiénes fueron los que intervinieron y a qué personas se asesinaron, y finalmente el informe forense que avala todo esto, ¿no? Y eso se convierte en una novedad judicial que no tiene un recorrido penal, pero sí tiene un recorrido, digamos, pues simbólico y reparativo, ¿no? No sé, hay que ver cómo se desenvuelve la ley de memoria democrática, teniendo en cuenta que siempre está amenazada, porque sabemos que los partidos de derecha, ahora que están ensayando, revirtiendo leyes autonómicas, quién sabe si no intentarán hacer lo mismo con la ley nacional.
Hombre, desde mi humilde opinión, yo creo que tristemente, como lleguen al gobierno, no van a volver a o a paralizar la ley como hicieron con la anterior, es decir, no dotarla de medios, es decir, no darle dinero para que no se pueda desarrollar o revocarla. O por lo menos esa es la sensación que está dando desde viendo la experiencia que se está viendo, pues, por ejemplo, en Murcia y en otros países, en territorios gobernados o en Castilla y León, gobernados por el Partido Popular y por Vox. Yo creo que también lo que terminará primando, por lo menos para las víctimas de la Guerra Civil y la primera posguerra, que es principalmente donde están las cunetas, esa justicia sea más bien restaurativa y simbólica, pero que no, que quienes nos escuchen, que no crean que es menor, si no se puede conseguir juzgar al represor, pues por lo menos que exista esa restauración por parte del Estado de que allí se ha levantado un acta, me parece algo positivo. Yo lo que no entiendo y no y es una pregunta así, casi más bien corta, quizá la primera así corta que se puede responder en un sí o no, es por qué no desde el Estado se hace cuando se encuentra una fosa de estas características, se hace lo mismo que se hace cuando se encuentra un resto arqueológico de romano, es decir, parar, no se puede construir y ahí hay que investigar y ver y estudiar qué hay. Y a partir de ahí empezar a trabajar, en este caso, a ir sumar a la persona. Y no sé por qué no sucede lo mismo con este tipo de casos que sí suceden para otros aspectos de nuestra historia, como puede ser restos arqueológicos. No sé si esto lo tiene la nueva ley de memoria democrática o es algo que se debería incorporar.
Bueno, tú has dicho que es de sí o no, pero es también es otra película, otra pregunta infinita, ¿no?
Sí.
A ver, una diferencia también que no hemos comentado entre una ley y otra es que la ley del 2022 tiene un régimen sancionador y tiene un sistema de protección de las fosas comunes, ¿no? No te la puedes llevar por delante. ¿Cuántos teatros romanos no se han llevado por delante en obras del AVE, por ejemplo, ¿no? O
Sí,
sea, quiere decir que
también
restos
estaba.
arqueológicos, pues también. Ha habido muchísimas irregularidades allí, ¿no? Sí que hay ahora un mecanismo de protección de las fosas comunes si se encuentran y hay un régimen de sanción si no hay o sea, hay una sanción muy grave si se destruye una fosa común, ¿no? Y eso, el régimen sancionador, que también hay que desarrollarlo reglamentariamente, que eso es uno de los problemas de una ley, que tú haces la ley, que tiene unos principios generales y luego tienes que desarrollar cada aspecto en una serie de reglamentos o decretos que lo pongan en marcha, ¿no? Y eso, pues hasta ahora no ha sido o sea, que yo creo que para valorar la ley del 2022 y sus limitaciones y sus potenciales, hay que esperar a ver cuál es el desarrollo reglamentario. También hay que tener en cuenta que a las pocas semanas de aprobarse la ley, se convocaron elecciones generales y hubo una especie como de unos meses de limbo, los cuales pues era muy difícil pasar nada por el Parlamento, etcétera, ¿no? Que sí, que también los ritmos políticos afectan a la forma en la cual las leyes se desenvuelven, pero yo creo que dentro de las carencias que pueda tener la ley, tiene tiene puntos potencialmente muy, muy potentes, y el propio relator especial, Pablo de Greiff, ha hablado favorablemente de la ley. Respecto a otros, porque bueno, te puede comentar que en otros lugares no les han hecho ni caso, han hecho un informe y han pasado olímpicamente de ellos, y aquí, pues por lo menos están siguiendo sus directrices, ¿no? Eso ya les parece como que nunca se puede llegar a un 100%, pero si un 60% es mejor que un 0%, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el tipo de valoraciones que se pueden hacer respecto a las leyes, las propias limitaciones que puede tener un partido político dentro de la complejidad de su debate interno, ¿no? Y ahora también con las alianzas que hay ahora parlamentarias, que son bastante precarias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que esperar un poco y ver hasta qué punto la ley consigue desarrollar estos mecanismos de una manera eficaz, ¿no? Que ayuden a resolver el sistema. Todo esto dejando muy claro que el Estado y las políticas de memoria institucionales tienen un papel y hacen unas cosas que el movimiento asociativo no puede hacer, y el movimiento asociativo tiene una agilidad y una flexibilidad que no tiene el Estado o el gobierno, las instituciones, para hacer otra serie de cosas. Quiero decir que a mí me parece que, claro, que ambos campos tienen que seguir trabajando, cada uno en el ámbito que le corresponde y hacer posible con sinergias. Si no se puede, pues menos, ¿no? Pero a mí me parece que hay espacio para todos para seguir luchando por esta recuperación de la memoria.
Sí, sin duda. Estoy Zoe, no sé si quieres añadir algo más.
No, esto yo creo que está ya bien desarrollado.
Sí, sobre lo que comentas estoy completamente de acuerdo. Tirando un poco así para casa, sobre todo porque es donde yo estudié, pues y me doctoré, pues Lorenzo Fernández Prieto junto con Fernando Serrucha, del antropólogo forense del Melga. El equipo de genética del Instituto de Ciencias Forenses de Ángel Carracedo, y luego pues las asociaciones de memoria histórica están abriendo muchas fosas comunes allí en Galicia, y son proyectos muy similares a los que llevas desarrollando en este caso pues tú, Paco Fernández, pues bastante tiempo, y que ha dado pie a tesis tan interesantes como la de Zoe. Ya para terminar, quería hacer una pregunta que también es amplia, pero vamos a intentar que no lo sea tanto. Y es sobre el papel que pueden cumplir estas exhumaciones en conocer ese pasado, digamos, sucio, como lo denominó Álvarez Junco hace poco, ese pasado reciente, como lo denomina Fernández Prieto, otros historiadores como Antonio Cazorla. Y es pues que después de esa exhumación, desconozco, en este caso es una pregunta, desconozco qué es lo que queda materialmente para que luego la sociedad conozca lo que sucedió. Uno de los aspectos que más me impresionó cuando yo fui, por ejemplo, a Auschwitz fue la montonera de zapatos. Tú cuando lo ves sientes un escalofrío, sientes lo que sucedió ahí, toda esa violencia, y es una violencia que simplemente está representada con un montones de zapatos, no hay, digamos, una violencia física. Yo no sé si junto con las exhumaciones habría que hacer lo que hacen muchos arqueólogos, de crear un centro de interpretación para que la gente cuando vaya allí conozca lo que eso supuso. No sé cuál es cómo se está trabajando en este sentido. No sé si nos podéis comentar algo sobre este aspecto. Pues me parece verdaderamente interesante, y sería pues una forma interesante de cierre.
Sí, yo creo que hay algunas iniciativas. Obviamente no existe un centro de interpretación así que recoja materiales de a nivel nacional, por lo menos, pero existen iniciativas, a veces se hacen exposiciones, hay publicaciones también de libros con objetos, fotos de objetos que se hayan exhumado y tal, pero yo creo que también hay un potencial en la propia exhumación, ¿no? como forma de hacer historia pública. Hay iniciativas, por ejemplo, en del gobierno de Navarra para llevar a clases de estudiantes de instituto a ver una exhumación y en la propia fosa abierta ya los arqueólogos o los forenses o los historiadores explican un poco no solo lo que se ve en el momento, pero también la historia de la represión de esta fosa, y ahí creo que también hay un potencial para mostrar y para enseñar la historia de la represión a través de una forma muy, muy visual, ¿no? Que también es lo que se hacía un poco en estas formas de hacer informales en la transición, porque abrir una fosa es literalmente echar luz, ¿no?, sobre estos restos, pero también sobre esta historia de la represión, ¿no? Yo creo que en la propia exhumación existe esta forma de hacer.
Sí, yo creo que eso funciona como a muchos niveles, ¿no? Porque efectivamente en la propia fosa, pero también en los momentos previos a la fosa, en todas las investigaciones que hacen pues, las asociaciones, la comunicación con los familiares, la activación de memorias locales, bueno, pues todo eso deja también un pozo, digamos, pedagógico, ¿no? Sobre todo a medida que ha habido mayor experiencia y se ha podido ir contrastando unas experiencias con otras, ¿no? Es como dice Zoe, ha habido muchísimas exposiciones de pequeña escala, de ámbito local, algunas se han movido por todo el país, algunas de ellas montadas por exposiciones, otras por instituciones, ella ha mencionado a las navarras, también el gobierno central ha hecho algunas exposiciones, como la del Tragaluz Español, que se hizo el año pasado, que era sobre políticas de vida y muerte, ¿no? En el Estado español, pues, desde la gloriosa hasta la muerte de Franco, ¿no? Que fue una exposición muy, muy polémica. Y lo que sí que es verdad que falta es algo equivalente al Museo de la Memoria de Chile, ¿no? Que se pone como ejemplo, ¿no? O centros de interpretación como los que se han instalado en la ESMA en Argentina, por cierto, centro de interpretación que ahora está amenazado por el gobierno de Milei. Sí, eso nos hace también ser conscientes de que no todo, de que hay que pelearlo cada día y que cualquier cosa que se gana se puede perder en un guiño de ojo, ¿no? Entonces, hay muchos modelos internacionalmente de centro de interpretación, de resignificación de monumentos, de transformación de monumentos, de demoliciones parciales, etcétera, que, o sea, no tenemos que inventar la rueda aquí, sino tenemos que de alguna manera investigar cuáles son las soluciones que se han dado en otros lugares, y aunque los monumentos, las circunstancias históricas a las que nos querramos referir o las formas de represión sean muy distintas, las herramientas pueden ser intercambiables, ¿no? Entonces yo siempre abogo por hacer centros de interpretación, digamos, que sean de última generación, o sea, que ya acumulen la experiencia de las anteriores, y hay cosas, y hay realmente colectivos y hay lugares de memoria absolutamente extraordinarios. Tú has hablado de Auschwitz y la impresión que te pueden causar una montaña de zapatos, ¿no? Pero hay otros muchos casos, ¿no? Y hay muchísimos artistas que están haciendo un trabajo realmente espectacular con la memoria, ¿no? Entonces, sí, efectivamente aquí en España falta un lugar de memoria. Otra cosa es cuando está en la ley de memoria del 2022, está previsto que se haga un centro, un museo o centro, es que se puede llamar de muchas maneras, de memoria democrática, ¿no? Pero claro, hay que ver dónde se hace, qué dimensiones tiene, qué presupuestos tiene, cuáles son las líneas que hay detrás, qué tipo de, o sea, pues cuál es el proyecto, digamos, memorial que hay detrás de todo este museo, quién lo dirige y qué recursos tiene, qué burocracia se puede generar, o qué plazas fijas puede haber en torno a, digamos, para darle continuidad al futuro, ¿no? Entonces hay todavía muchas incógnitas respecto a si eso se puede hacer o no en España y, bueno, cuáles van a ser las condiciones en las cuales esto se produzca. Pero bueno, lo veremos en los próximos, yo espero que a lo largo de esta legislatura, espero. Yo espero, por lo menos los primeros pasos.
Y esperemos que también que la legislatura sea larga y no pase nada que no deseemos para que esto se pueda materializar, claro. Pues bueno, pues yo creo que nada más hemos hecho un recorrido sobre las exhumaciones desde el propio final de la Guerra Civil hasta la actualidad. Un recorrido exhaustivo desde la transición hasta un análisis de las memorias, de las leyes de memoria histórica y memoria democrática, haciendo un análisis con lo que se desarrolla en otros países, el papel de la justicia transnacional tan importante, el papel de la historia pública también ha surgido a lo largo de esta conversación, y yo creo que es muy interesante para todos aquellos que quieran saber un poco más sobre este aspecto pequeño pero fundamental para conocer nuestro pasado y para mejorar democráticamente nuestro Estado, conociendo y dando justicia a todas aquellas personas que no la tuvieron en su momento. Así que realmente muchas gracias a Paco, muchas gracias a Zoe por participar en este podcast, por hacer unas explicaciones tan didácticas y tan fundamentales para comprender este proceso, por ser capaces de responder a preguntas excesivamente amplias y de examen, de revalida antigua de los años 60 y 70. Y espero que tenemos pues próximamente pues por otra novedad editorial o por otra nueva tesis que haya publiquéis dentro de vuestro grupo de investigación. Muchísimas gracias.
No creo que Zoe tenga ahora en mente hacer una segunda tesis. Sí, ahora hay otras.
Hay otras, sí.
Así, muchas gracias a ti, Francisco.
Muchas gracias por invitarnos y por esta conversación.
Saw the light through a thousand sleeps.